llamados a ablandar dignos. Vamos a hablar de la segunda parte en el día de hoy. Le han entregado sus apuntes, siguiendo sus huellas, dice que su apunte ahí es un llamado a ablandar dignos. Recordemos que los que no estuvieron la semana pasada, el primer requisito, alcanzamos a ver solo uno, el primer requisito para andar como es digno es andar en el Espíritu. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 14, leíamos: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Hermanos, no olvidemos la importancia que tiene la comunión con el Espíritu Santo. Muchas veces descuidamos este hecho tremendamente, que es fundamental en la vida de un creyente. Cómo usted alaba, cómo usted trabaja, cómo usted sirve, cómo usted se desarrolla. Necesitamos tener la ayuda del Espíritu Santo. Y para ello debemos conocer, creer y aceptar que por fe que el Espíritu Santo se mueve dentro de nosotros. Y en nosotros como cuerpo, como iglesia. Necesitamos, yo puedo hacer miles de cosas, pero si no lo hago en el Espíritu, entonces de nada vale. Y eso significa que todo lo que pueda hacer, si no es en el Espíritu, es madera de hojarasca y que un día se va a quemar. La comunión del Espíritu Santo, es necesario creer en su presencia, es necesario creer en su compañía, en su guía, en la participación de Él en nuestras vidas. ¿Cómo anda usted? ¿Anda en el Espíritu? Porque o anda en el Espíritu o anda en la carne, una de las dos, no hay fusión, es una o dos. Es interesante que la palabra comunión es la palabra griega, koinonía, y significa comunión o compartir algo en común. Esta es la palabra que describe la forma como deben vivir los cristianos. Los cristianos, es decir, cada uno de nosotros, debemos vivir en armonía, en comunión, y esto es a través del amor desinteresado. ¿Cómo es posible que entre nosotros, entre creyentes, nos amemos en el Señor? ¿Se ha dado cuenta que usted a veces ama en el Señor más que a su propia sangre? A parientes que tienen un parentesco sanguíneo, usted siente más amor por su hermano que por su pariente. ¿Qué es lo que hace posible? Bueno, la comunión. Y la palabra de Dios nos enseña que debemos tener comunión con el Espíritu. Miren lo que dice Romanos 5:5 antes de comenzar a ver el primer punto. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Si hay algo que el Espíritu hizo en nosotros, fue derramar su amor en nosotros. Eso hace posible que nosotros podamos sentir amor, cariño, aprecio por el hermano a quien a veces no conocemos, no tenemos ningún lazo sanguíneo, pero le amamos en el Señor. Le ha dicho a su hermano, a su hermana, hermano, hermano, te amo en el Señor. Eso solo es posible por el Espíritu Santo. Él derramó sobre nosotros su amor. Juan capítulo 13, versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cuál fue el mandamiento nuevo de Jesús? Que nos amemos unos a otros. Esta es la actitud de nuestro corazón y de nuestra mente, es la expresión de nuestra relación con Cristo Jesús, entre los creyentes. El amor entre cristianos va más allá, va más lejos que el color de piel, que la raza, va mucho más allá. Podemos amar a alguien extranjero porque es en el Señor. Por eso que va más allá. Va más allá de nacionalidad, va más allá de color de piel, va más allá de lo que podamos, de lo que nos pueda dividir. Va más allá, y ese más allá es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Quiero que me acompañen en este versículo, en Gálatas capítulo 3, versículo 16 al 28. Hermanos, los hijos de Dios, los cristianos, no estamos solos. Entramos a una gran familia. Alrededor del mundo tenemos hermanos en la fe. Y damos gracias al Señor por aquellos que viven en la fe y la vida en Cristo en distintas partes del mundo. Hay muchos lugares donde aún se necesita del amor de Dios que llegue ahí. Estamos ahí, Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28. Dice así la palabra de nuestro Dios: pues todos sois hijos por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos une? la misma fe. Nosotros hemos hecho mucho cariño con gente extranjera que a veces viene a nuestra iglesia y luego se va. Recibimos hace poco un llamado del Salvador. ¿Recuerdan a César ustedes? No, probablemente no lo recuerdan. César estuvo con nosotros casi un año y después volvió a su tierra ahí en El Salvador. Y él nos llamó y nos recuerda, y recuerda a cada uno de ustedes con mucho cariño. Nos llamaba exclusivamente para darnos saludos y para saber cómo estábamos. ¿Recuerda a Ámbar? Bueno, Ámbar nos mandó saludos la semana pasada a través del Facebook. Yo lo tengo, pero a través de los otros Facebook. ¿Ya? Que nos extraña mucho y que le gustaría volver a congregarse con nosotros. ¿Por qué se generan estos lazos? Bueno, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, versículo 17. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermanos, Dios planeó este suceso antes de la fundación del mundo. Dios lo planeó todo para que nosotros pudiésemos disfrutar de aquello. Por eso que la palabra de Dios, y en este tema en particular, Dios nos llama a un andar digno. Dice Efesios, segundo se escogió era antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, el primer requisito para andar como es digno es andar en el Espíritu. Y eso significa creer que el Espíritu Santo es nuestra guía. Él es nuestra dirección. Él nos va a guiar. Por eso la palabra de Dios dice, ser llenos del Espíritu Santo. Sed controlados por Él, vivan por el Espíritu, anden por el Espíritu. Crean que Él nos puede ayudar. Vamos ahora. Padre Santo, queremos darle muchas gracias por el tiempo de alabanza, de adoración que hemos tenido. Gracias, Señor, porque usted es nuestra fortaleza. Gracias por su gran amor, su gran fidelidad a nuestras vidas, por perdonarnos a cada uno de nosotros. Y oramos, Señor, para que el Espíritu Santo a esta hora pueda ministrarnos, guiarnos, darnos entendimiento de su palabra y que podamos hacer aplicable la palabra suya a nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, y que cada uno de nosotros pueda recibir su palabra y que el Espíritu Santo pueda guiarnos a la comprensión de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, número 2, segundo requisito. El segundo requisito para andar como es digno es andar en amor. Muy bien, Efesios 5:1. Dice así la palabra de nuestro Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mire lo que dice Pablo en la misma carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 14. Acompáñenme, usted está en el libro de Efesios, donde estamos trabajando. Efesios, capítulo 3, versículo 14. Tremenda palabra, dice el apóstol, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toda nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por qué? Por su Espíritu. Hermano, otro requisito para andar como es digno es andar en amor. Pablo oraba a Dios para que fortaleciera interiormente a los hermanos en Éfeso. ¿Recuerda lo que hablamos de Éfeso la semana pasada? Que era una ciudad tremendamente importante, multitudinaria, y vivían los hermanos ahí luchando con la peor de las idolatrías. No era fácil vivir en Éfeso. La exposición, la tentación y todo lo que se vivía en Éfeso era tremendo. ¿Pero qué hacía Pablo? Oraba por sus hermanos para que Dios los fortaleciera, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, cimentados. ¿Entiende lo que significa? Los cimientos más importantes de cada uno de nosotros y la relación de nosotros en nuestra iglesia es a través del amor que hay en Cristo Jesús. Hablábamos la semana pasada que hay que buscar un equilibrio, cómo saludar, recuerda que lo hablamos, pero también tenemos que expresar nuestro amor hacia el hermano. Hermano, te quiere menos. Y a veces no lo expresamos. A veces decimos amar, pero no lo expresamos. Nuestro hermano José estuvo hospitalizado varias veces aquí muy cerca de nuestra iglesia, pero no todos fueron, muy pocos fueron a verlo. ¿Cómo puedo decir yo amo a mi hermano, me preocupo por él, si no lo voy a ver en los momentos en el cual está postrado, que estuvo a punto de morir, una operación tremendamente difícil? Dios salió y le ayudó y le fortaleció y hoy está mejor. Pero necesitamos expresar el amor. No digo que a lo mejor no lo quiera o no sienta aprecio por él, pero necesitamos expresarlo. A lo mejor no puedo ir, pero puedo llamarlo por teléfono cuando está en casa. Necesitamos expresar nuestro amor. Pablo oraba para que Dios fortaleciera a los efesios y para que habitaran sus corazones. Así, ¿por qué? Dice, cimentados en amor. ¿Sabe por qué? Porque la única forma de comprender cuál es la anchura, la altura, la profundidad de Cristo es a través del amor. En que nos amemos unos a otros. No es que mi hermano me miró mal, yo lo amo a mí mismo, a mí mismo. No, hermano. Perdonando unos a otros. Y el hermano entró y dice que él saludó. No. Entonces, si no me saludó, trataré de ir yo y decir, hermano, te quede menos. Hermano, ¿sabes cuán importante es usted cada domingo? Si cada domingo usted comprendiera y todos nosotros comprendiéramos la importancia que cada uno de ustedes tiene al otro, es muy importante. Ustedes son muy importantes para mí. Cada vez que ustedes vienen y llegan, ustedes me animan también. A lo mejor usted no lo sabe, pero me anima verle. Pero me entristece no verlo. Me preocupa no verlo. A veces el domingo por la mañana llamamos, nos enteramos de quién le pasó, qué pasó, qué está enfermo o no, y ya descansamos un poco. Pero necesitamos los unos a los otros. Es la forma a través del amor que comprendemos la grandeza, la altura, la profundidad, la anchura y la altura de Cristo Jesús. Efesios 3:18 lo dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la altura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Sabes? Mi familia me separó, mi propia familia me separó a mí porque yo no entregaba a ellos el tiempo y no compartía con ellos. Hermano, las veces que ellos tienen para compartir, yo tenía ocupado con la iglesia. Pero ¿sabe cuándo se dieron cuenta del amor que excede a todo conocimiento, del amor que uno puede tener por los hermanos? El día en que mi mamá falleció. Cuando ellos estuvieron, toda la familia reunida aquí, en el funeral de mi madre. Ese día, por primera vez, comprendieron la relación que nosotros tenemos. ¿Y sabe de qué se dieron cuenta? Y lo dijeron, que ustedes son una familia. Porque en Cristo, hermano, somos una familia. Porque tenemos un Padre. Porque tenemos algo que nos une, Cristo Jesús. Y porque el Espíritu Santo derramó en su corazón y en mi corazón su amor. ¿Para qué? Para que lo compartiéramos. Por eso podemos amarnos. Por eso podemos abrazarnos. Y a veces juntos podemos llorar. Y juntos nos podemos alegrar cuando esté consigo el logro. Por eso. Porque el amor de Dios va más allá de todo entendimiento humano. Necesitamos andar en amor, hermano, para crecer, servir, pastorear, enseñar. Debemos pedir la ayuda del Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu. Ayúdame, dame la fortaleza para amar como tú quieres que yo ame. Por eso que el amor perdona, ¿verdad? ¿Por qué usted perdona a sus hijos? De todas las fronteras que hacen. ¿Por qué? Porque lo ama. ¿Por qué Dios nos perdona? Porque nos ama. ¿Por qué debemos perdonarnos los unos a los otros? Porque nos amamos. Ah, no, me miro mal, mira lo que dice, no, yo me voy, chao. Y se van como si nada. Yo eso nunca lo voy a entender. No, en verdad es que yo no siento aquí algo, me voy. Hermano, el amor, cuando hay verdadero amor,
uno puede amar y también puede perdonar.
Ahora surge una pregunta. ¿Cuál es nuestra garantía que esta ayuda, cuando pedimos al Espíritu, va a llegar a su tiempo y en la forma que nosotros necesitamos?
Bueno, la palabra de Dios es nuestra garantía.
Mira lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 20, y vimos dónde estamos. Y aquel dice que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermano, el Espíritu tiene poder. Por eso dice, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Hermano, la batalla vamos a ganarla en el Espíritu. Si andamos en la carne, vamos a morir. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Qué lindo es cómo se tocan los instrumentos y cómo suena la música, pero los chicos tienen una gran responsabilidad. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de orar por ellos, porque son un testimonio, y el enemigo va a querer destruirlos. Y si ellos se ocupan de la carne, van a morir, pero si se ocupan del Espíritu, van a vivir, hablando espiritualmente. Necesitamos. ¿Cuántas veces ora usted por nosotros? ¿Cuántas veces ora por mí? Necesito su ayuda en oración para que el poder del Espíritu de Dios me ayude. Ellos necesitan la ayuda, los que tocan música. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios pueda santificarlos, apartarlos. Por eso es tremendamente difícil. Dios es poderoso para fortalecernos interiormente y para ayudarnos a amar. Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Sabe por qué no podemos andar como el vino ni podemos seguir sus pisadas? Lo dije en la escuela dominical, es porque no estamos enamorados de Él. Si usted estuviera enamorado de Cristo, entonces todo cambia. Quisiera hacer su voluntad. No estamos entregados a su palabra, no hemos decidido entregarle todo nuestro ser a Él. Vamos a cantar una canción al regreso. Dice, yo me rindo a Él. Es un himno antiguo, pero con una gran verdad. Todo a Cristo yo me entrego, yo me rindo a Él. Eso es lo que tenemos que hacer, rendirnos a Él. ¿Y sabe por qué uno se rinde? Se rinde porque ya no quiere luchar. Ya no quiere luchar consigo mismo. Señor, yo me rindo a ti. ¿Se ha dado cuenta que cuando había batalla y el que se rendía sacaba una bandera blanca para decir, no, ya nada más, yo me rindo? Bueno, no sacamos nada por luchar y luchar nosotros mismos, a menos que nosotros decidamos rendirnos a Cristo. Cuando nos rendimos al Espíritu Santo, entonces trabaja en nuestras vidas. Hay cosas que nos ha robado el amor que le debemos a Él. Por eso es que Dios nos está diciendo en su palabra, andad en amor. Hermano, hay cosas que ocupan el lugar que debe ocuparlo Dios. Por eso es difícil cuando no andamos como es digno. Rendirnos a Él, cuando uno ama no hay carga, no hay límite, no hay molestia, no hay sacrificio, todo es un gozo. Hermano, vamos a trabajar el sábado. Amén, hermano, ahí estoy yo con ustedes, vamos juntos. Hermano, vamos a trabajar el sábado. ¡Ah! El sábado es el único día que me levanto temprano. ¿No? O el único día que me levanto tarde, bueno. Sorry, ¿no? Cuando uno no ama, todo es una carga. Todo se hace más difícil. ¿Sabía usted que la ciudad de Éfeso solo quedan ruinas? Donde hubo una vez una ciudad, la ciudad de Éfeso hoy solo quedan ruinas. Éfeso era una ciudad próspera, lo dijimos la semana pasada, era una ciudad rica, una ciudad importante. Y la iglesia también lo era una luz. Pero solo quedan ruinas. Ahora, ¿por qué? Simple, porque los cristianos se olvidaron de obedecer la palabra de Dios, se olvidaron de andar como es digno de la vocación. Hermanos, Dios no nos está pidiendo que andemos como algo que no somos. Si somos cristianos, andemos como. Si somos soldados, ¿ha visto los soldados cómo andan? Usted los puede notar de lejos que son soldados. Hermanos, si somos cristianos, debemos andar como cristianos. Muchas veces el cristiano no puede andar como cristiano simplemente porque hay rebeldía en su corazón. Aún no está rendido a Él. Miren lo que dice Colosenses. Efesios, Filipenses, Colosenses. Dos libros adelante. Colosenses capítulo 1, dos hojas. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. mire, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Eh? Ahora, ¿qué? ¿Cuál es la oración que deben hacer por todos los que tienen participación? Es orar por ellos para que Dios trabaje en ellos y ellos lleven fruto para la gloria y honra de Él. Número 3, sigamos avanzando. Número 3, el tercer requisito para andar como es digno es andar con toda humildad y mansedumbre. Efesios capítulo 4, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. La palabra humilde, según el diccionario tradicional, significa el que se rebaja voluntariamente. ¿Sí? Interesante. Hermano, humilde no es sinónimo de debilidad. Todo lo contrario. El hombre fuerte y poderoso puede ser humilde. Según el diccionario, dice que es el que se rebaja voluntariamente. Si esto describe su carácter y el mío, entonces dimos el primer paso, punto. Ya hemos dado el primer paso más importante. Pero la palabra de Dios nos dice qué es andar en humildad y mansedumbre. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12 nos dice que ser humilde es no tener más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que cada uno piense de sí con cordura. ¿Ha escuchado algunos que se creen que son los máximos? Bueno, este no es humildad. Dice, no debes tener un más alto concepto de sí que quieres tener. No debes tirarte al suelo, ni debes subir a la nube. Debes estar sobre la tierra, con tus pies en la tierra. Ser humilde. También la palabra de Dios nos dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada de sí mismo, a sí mismo se engaña. El que se cree macanudo, se está engañando, porque no es nada. Entonces, andar como es digno es andar en humildad y mansedumbre. Otra característica que nos muestra el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 3, nos dice que cada miembro del cuerpo de Cristo debe ser manso, es decir, apacible. Mansedumbre significa tranquilo, apacible, pero no significa debilidad. ¿Cuántos los que han ido al campo y han querido subirse a un caballo o a montar a un caballo ahí y el dueño dice, no te preocupes, si es súper manso, ¿no? Y usted se puede subir, los niños le tocan, le abren la boca, le meten la mano a la boca, los dientes y el caballo. Eso también pensaba yo, pero yo fui a ver un potro y el dueño me dijo, no te preocupes, que es súper manso. Y yo caí como menso, porque yo me acerqué a él. Este es el cuadro, este es el cuadro. Estaba el caballo, ¿ok? Y caminando la vereda. Y yo empiezo a tocar la cabeza y algo cariño. Y empiezo a tocar todo el lomo. Y sigo haciendo de cariño y de repente se la vuelta. Y ustedes ya pueden imaginar cómo me pasó. Yo solo pegué un grito. Menos mal que solo me besó, porque si me hubiesen mordido, hay una parte de mi cuerpo que no tendría. Pero no era manso, era medio rabioso el pozo. Pero la palabra manso significa apacible. ¿Recuerda los dos hombres de la Biblia más mansos que hubieron? Cristo, en primer lugar, y Moisés. Dice la Biblia en Número, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Jesús dijo de otra forma, dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallará descanso para vuestras almas. Hermano, estas palabras no deben confundirse, como dije, con debilidad. Todo lo contrario, una persona fuerte puede ser muy mansa y muy humilde. Y tenemos el mejor ejemplo del apóstol Pablo. ¿Quién podría decir que Pablo fue un hombre débil? Nadie. Tenía su carácter, Pablo, hablaba con firmeza, nunca fue débil. pero fue, él fue muy fuerte, pero también a la vez fue manso, es decir, fue humilde y manso. Mire lo que escribió en 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses capítulo, un poquito más adelante donde estamos, Colosenses, 1 Tesalonicenses capítulo 2. Una persona débil difícilmente será clasificada como mansa, porque la palabra mansedumbre se usa para describir personas fuertes. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Antes fuimos, ¿qué cosa? Tiernos. Pablo, con toda su autoridad, con todo lo fuerte que era, él sabía ser tierno. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y versículo 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos cada uno de vosotros. Entonces, hermano, andar como es digno también, otro requisito es andar en humildad y mansedumbre. Teniendo autoridad para defender, pero también teniendo ternura para amar. ¿Ok? Número 4. Vamos avanzando, queda poco. Número 4. El cuarto requisito para andar como es digno es andar en la unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4, volviendo al libro, Efesios 4, 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermano, la palabra solícito significa tener cuidado. Hermano, eso significa que todos nosotros somos responsables de guardar la unidad de la iglesia. Somos responsables de cuidarnos los unos a los otros. Somos responsables de mantener la unidad. Y aquel hermano que quiera causar división dentro de la iglesia debe ser disciplinado. Porque la palabra de Dios nos llama a ser uno en Cristo. Yo veo, mi responsabilidad es guardar la unidad. Porque no siempre es fácil guardar la unidad. Necesitamos amar para poder guardar la unidad. Para alcanzar esta meta, los miembros del cuerpo de Cristo tienen la responsabilidad de esforzarse. Hermanos, necesitamos todos esforzarnos, ¿para qué? Para alcanzar la unidad y para tener y mantener la unidad. Por eso dice, solícitos en guardar, solícitos en cuidar la unidad. Todos nosotros somos responsables. No es la responsabilidad del pastor ni de los que trabajan en el liderazgo, sino todos nosotros. Si vemos algo que puede causar división dentro de la iglesia, es mi responsabilidad comunicar a la persona que corresponde para mantener, ¿qué cosa? La unidad. Debemos mantenernos unidos. Y no ser el cura gatiza, el que predica y no practica. La palabra solícito significa lo que Judas dice, que contendáis ardientemente. Guardar la unidad también significa luchar por la verdad. Oye, ¿escuchaste a la hermana, Pepita? Dijo que estuvo viendo visiones. Y ella lo cree, y yo estoy creyéndolo ya. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Se enciende una alarma, porque nosotros no creemos en esas cosas, ¿no? No creemos en el sentido de que, la hermana Pepita recibió como el de la secta una revelación para decir que él era el líder ahí, que lo siguieran y que dieran su vida por él. No, tenemos que guardar la unidad, y la unidad significa mantenernos juntos, pero mantenernos en la verdad. Por eso los hermanos de Berea, ¿qué hacían? Cada vez que se les enseñaba, se juntaban y decían, veamos si lo que dijo el hermano es verdad, está escrito. Eso es lo que tenemos que nosotros también luchar. Este es un tema central de la carta, hermano. Si queremos ser verdaderamente miembros del cuerpo de Cristo, no podemos descuidar esta exhortación a guardar la unidad. ¿Recuerda un pasaje que dice que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación? Primero, porque Dios nos reconcilió con Él. Pero ahora nosotros debemos reconciliarnos con nuestros hermanos. Si yo no me reconcilio con mi hermano, no amo a mi hermano, ¿cómo puedo amar a Dios? No, yo ese hermano me cae tan mal, pero tan mal que no me va a caer la guata. ¿Cómo le puede caer un hermano en la fe, caerle mal? A lo mejor no tiene un feeling adecuado, pero no significa que usted no pueda relacionarse con la persona. Puede conversar. Nosotros podemos tener distintos fines, afines, ¿no? Porque si nos podemos llevar bien mucho más con otras personas, sentimos más, unirnos más, pero eso no significa que yo no pueda amar a mi hermano al que no me simpatiza mucho. No es posible amar a Dios sin amar a los hermanos, eso es lo que dice Juan. Si no hacemos todo lo posible para reconciliarnos con los hermanos, ¿cómo entonces nos vamos a reconciliar con Dios? ¿Amén? Entonces la meta del creyente es mantener la unidad, pero la unidad del espíritu, por eso que es la unidad del espíritu. El creyente, cada uno de nosotros debe esforzarse en su vida, andar en el espíritu, vivir en el espíritu. ¿Para qué? Porque la unidad no lo hacemos nosotros, la hace el espíritu. Si un hermano anda en la carne y yo ando en el espíritu, yo no voy a poder tener unión sin imponer, porque la unidad es del espíritu. El Espíritu es el que mantiene unido. Si andamos todos en el Espíritu, si andamos en Él, entonces tenemos la unidad. Pues, pero la actividad del Espíritu en su vida será clave para el éxito. Por lo tanto, los esfuerzos van a depender mucho de la relación de cada uno de nosotros en lo particular. Finalmente, número 5, para ir terminando. El quinto requisito para andar como el digno es andar como sabio. Hay muchos más, pero yo quise elegir 5, y para mí este que viene en el anterior son los más importantes en cada uno de los 5 que hemos tocado. Efesios capítulo 5, versículo 15. Acompáñenme ahí, Efesios 5, 15. El quinto requisito para andar como el digno es andar como sabio. Si uno no anda como sabio, ¿cómo anda? Qué bien, bueno, alumnos ustedes, ¿no? 15. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sea insensato, sino entendido de cual sea la voluntad del Señor. Vamos a ver, ¿cómo andamos? ¿Como necios o como sabios? Bueno, escuchen, el insensato es aquel que vive por vivir. ¿Conoce alguno? Le doy más información. Los insensatos son aquellos que viven por vivir. No saben de dónde vienen, ni saben a dónde van. No tienen nada claro. O sea, viven la vida como venga nomás. Los insensatos no saben dónde van, ni de dónde vienen, ni siquiera saben por qué están sobre la tierra. Hay escuchado algunos que dicen, yo ni sé por qué estoy aquí. Usted tiene frente a usted un necio. Tiene un necio en potencia. Porque es un pero el sabio, aquí vean las características del sabio. El sabio conoce y tiene en su vida cada cosa que vive. El sabio sabe por qué está sobre la tierra. El sabio sabe dónde quiere llegar. El sabio coloca sus metas. Sabe lo que va a estudiar y va a terminar, porque él sabe que ese es su fin. El sabio sabe discernir cada etapa de su vida y cada momento de su vida. ¿Por qué? Porque es un creyente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en él le ayuda a discernir la verdad. Porque es un creyente que comprueba la voluntad de Dios. Hermano, el sabio no ve problemas en las dificultades, a diferencia del necio. Cuando hay un problema, el necio dice, tremendo problema. En cambio, el sabio dice, qué gran oportunidad. Porque el sabio no ve problemas en las dificultades, sino que ve oportunidades para crecer en medio de los problemas. ¿Sabes lo que está diciendo Dios? Anden como sabios. Cuando vienen dificultades, sepan que hay una gran oportunidad para crecer. Y aquí hay muchos sabios. ¿Cuántos pasaron por dificultades y esas dificultades lograron pasarla a pesar de todo? ¿Y cómo crecieron? Fueron otras personas al terminar el momento y la etapa. Las dificultades son oportunidades para crecer y los problemas son oportunidades para buscar la voluntad de Dios. ¿Quieren problemas? No, nadie tiene problemas. Pero cuando vienen los problemas, podemos crecer en el Señor. Podemos buscar su voluntad para aprovechar al máximo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque Dios en medio de los problemas tiene algo muy, muy grande para nosotros. Siempre Dios nos prepara. Dios espera que sus hijos nos preocupemos de buscar su voluntad. Otra característica del creyente sabio es un creyente que se sujeta al Espíritu, aunque la carne le pida lo contrario. Entonces, el creyente sabio es el creyente que se sujeta al Espíritu. Y el apóstol Pablo revela esta gran lucha espiritual en Romanos 7, 14, 25, que usted lo puede leer en casa. Pablo luchó con su carne, pero se sujetó al Espíritu. Dijo, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Más gracias doy a Dios en Cristo Jesús, porque Él me libra. A pesar de su lucha, el apóstol Pablo se sujetó al Espíritu. Así que se establece que esta lucha, hermano, es continua, y todos nosotros como creyentes tenemos día a día la lucha que enfrentar. Pero al final de la jornada podemos reconocer que en Cristo somos más que vencedores. Al final de la jornada y al final de nuestros días, que es lo más hermoso. Venía comentando con la niña cuando veníamos muy temprano en la mañana para acá, qué momento más increíble, como dice que tengo por ahí, qué momento más maravilloso va a ser cuando nos encontremos con el Señor. Millones estarán ahí rendidos a sus pies. Yo le decía que teniendo vamos a conocer a Moisés, vamos a estar con José, y vamos a saludarle, vamos a abrazarle, y quizás cuántas cosas más vamos a preguntar, o a lo mejor no vamos a tener necesidad de preguntar, pero vamos a estar delante de nuestro Dios. Y que este mundo pasa, y que Dios nos ha dado un ciclo de vida determinado con los años que vamos a vivir, pero a veces yo quisiera ir luego a estar con Él. ¿Pero qué no va a ser más maravilloso estar con Él que la lucha que tenemos que enfrentar todos los días? Todos los días es una lucha para cada uno de nosotros. Hermano, el sabio triunfa y permanece sujeto a la ley de Dios, aunque vaya contra la ley de su carne. Y eso, hermano, es negarnos a nosotros mismos. Porque algunas veces, compartíamos la semana pasada, que estábamos dispuestos a cambiar el tiempo de un juego por la iglesia. Y sin quererlo, el partido que estaba fijado a las 3:30 de la tarde, por esas cosas de la vida, se reunieron y por primera vez después de nunca se había fijado un partido a esta hora, lo quitaron a las 12 del día. ¿Cambiamos la reunión, la hacemos el sábado, hoy el domingo lo hacemos libre? No, hermano. Porque siempre somos expuestos. Y el pueblo cristiano y sus hijos siempre van a ser expuestos a la lucha. Y cada uno tiene que vencer. ¿Amén? Muy bien, vamos a terminar con una conclusión. Juan capítulo 17, versículo 16, lo tienen ustedes ahí. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo Jesús. Hermano, Cristo dijo que viviríamos en el mundo, pero que no somos parte de este mundo. Esta es nuestra posición con Cristo. Hermano, Jesús dijo, ok, Padre, yo te pido que los guardes, no que los quites del mundo, porque es imposible, o sea, es posible, pero Jesús dijo, no te pido que los quites, sino que los guardes de este mundo. Estamos sobre este mundo, pero tenemos que pedir a Dios cada día y que el Espíritu Santo nos ayude a ser guardados por Él. Que cada día terminar la noche, al llegar el tiempo de descanso, de ir a nuestros aposentos, podamos, hermanos, hablar con nuestro Dios, evaluar cómo ha sido el día. Señor, perdónanos por esas faltas que cometimos, pero gracias, Señor, porque me has guardado. Hermanos, cada día de nuestras vidas es un triunfo, porque eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, si necesitamos ser limpiados. Pero necesitamos reconocer delante de Él, Señor, ayúdame en este día. Él nos ha bendecido con toda la bendición espiritual y ahora nuestro deber es apropiarnos de las bendiciones. Esto lo hacemos cuando andamos como es digno de un Hijo de Dios. Andar como es digno de la vocación con que fuiste llamado significa vivir de tal modo que nuestros seres estén en armonía con el llamamiento a la santidad de parte de Dios. Hermano, esa es la posición de un hijo del Rey. ¿Cuál será tu posición? ¿Tomarás tú la posición de andar como es digno? Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, porque todos nosotros aquí presentes tenemos cada día una lucha que dar. Pero no se desanimen cuando flaquean sus fuerzas. No se desanime cuando vea que el asunto se empieza a oscurecer. Levántese. Como cantábamos recién la alabanza, Él es mi fortaleza. Él es el que nos da el poder. Así que sigamos adelante. Cierra mucho camino hasta cuando Él diga lo contrario. Y si Él decide llamarnos más rápido de lo que nosotros pensamos, que alabado sea nuestro Dios. Porque con él sería muchísimo mejor. ¿Amén? Vamos a orar. ¿Cuál será tu posición? ¿Tomarás tú la posición de un hijo del rey? Vamos a orar. Padre Santo,
una vez más damos infinitas gracias por el tiempo que nos permite tener. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por el tiempo que nos ha dado de estar juntos, de poder abrazarnos, saludarnos. Y denos la fuerza también a cada uno de nosotros para entrar como es digno. Que su Espíritu Santo que está en nosotros nos guíe toda la verdad, nos dé la fuerza para vencer, nos dé discernimiento para poder tomar las mejores decisiones de nuestra vida. Y gracias, Señor, por permitirnos amarnos los unos a los otros. Gracias por el amor que ha derramado en nuestros corazones. Y te digo, Señor, que a esta hora de la tarde nos puede ayudar también a ganar y a triunfar en este día, que aún no termina. Gracias, Señor, por la gente que nos escucha a través del internet, que usted pueda también trabajar en cada corazón y que pueda ser útil su palabra en la vida de aquellas personas y que podamos comprender esta gran verdad de rendirnos completamente a usted. Pedimos estas cosas a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.